En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music.
Son las 5 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Habrán notado algunos de ustedes, los más perspicaces, que nos hemos fumado la hora Dragó. Y lo hemos hecho porque hoy no hay hora Dragó, pero solo de manera coyuntural y espero que de manera muy aislada y no por ningún motivo especialmente preocupante, sino porque Fernando Sánchez Dragó tenía una revisión hospitalaria y no podía estar con nosotros hoy en directo. Saben que siempre, después de escuchar a Fernando Sánchez Dragó y sus indignaciones y sus puntazos, como él dice, etcétera, pues nos asomamos a las redes sociales, cosa que haremos enseguida, y le pido a alguno de mis colaboradores que me cuente siempre más o menos a esta hora algo interesante. Como estamos en proceso vacacional y tenemos a la mitad del equipo de vacaciones, hoy me he impuesto a mí mismo la tarea de encontrar algo interesante, y lo he encontrado en la gesta de una persona de Sevilla, por lo tanto de un compatriota nuestro, que se llama Sergio García Dils, y que es espeleólogo. Pero no cualquier espeleólogo, no. Es el que tiene el récord mundial de espeleología por haber descendido hasta los 2.140 metros en la cueva más profunda del mundo. Se llama Krubera Boronia, que está en Georgia, además. Y esas experiencias se han juntado en un libro que ha escrito el periodista Gonzalo Núñez, en el que el propio Sergio García Dils nos cuenta cosas muy interesantes de cómo es la vida en un lugar donde habitualmente ninguno de nosotros ha llegado, ni tiene tampoco, digámoslo abiertamente, el más mínimo interés en llegar. Es mi caso. Sergio García Dils, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Espero que no te moleste que te diga que no tengo la más mínima intención de acudir ni siquiera a la décima parte de profundidad a la que tú has llegado.
Bueno, lo entiendo perfectamente. Yo mismo me pregunto por qué lo hago.
Eso es lo primero que te iba a preguntar. Es decir, ¿qué hace un hombre como tú en un lugar tan profundo?
Bueno, en realidad los espeleólogos, cuando empezamos a explorar una cueva, no sabemos a qué profundidad vamos a llegar. Y en este caso, pues tuvimos la suerte de que la cima pues bajaba más allá de los 2 kilómetros.
Pero vamos a ver, eso tiene que dar un yuyu horrible, ¿no? Es decir, conforme tú te vas dando cuenta de que estás adentrándote más en las entrañas de la Tierra y no sabes hasta dónde vas a llegar, dilo de verdad, ¿no tienes miedo a que de repente pase algo que no está previsto?
El miedo es muy sano y es lo que nos mantiene vivos. Es decir, que entre el miedo y una cierta prevención, desde luego, siempre lo tenemos y nunca lo perdemos en estas exploraciones.
Cuando he tenido la oportunidad de hablar con algún alpinista y le he preguntado qué placer tienen en jugarse la vida cogiéndose con las uñas a los salientes de una roca y tratando de llegar a una cumbre muy alta, jugándose el pellejo, me dicen que hay un elemento de gratificación. Es decir, que cuando llegas arriba y ves ese paisaje y te consideras capaz de haber dominado una altura tan imponente, pues se debe producir una descarga adrenalínica verdaderamente brutal. Pero en tu caso ni siquiera tienes esa compensación, Sergio, porque allí no ves nada, ¿o sí?
Bueno, quizá la compensación es mucho mayor en la espeleología, porque el alpinista siempre sabe a dónde va, es decir, tiene una cumbre que conquistar. Pero los espeleólogos tenemos la ventaja de que en este tipo de cuevas la gratificación es que somos los primeros seres humanos que ponemos ahí el pie. Es decir, es como poner el pie en la luna, por decirlo así.
Y lo tienes que tantear con la luz de una linterna, me imagino, o de un candil, o de algo parecido.
Bueno, en eso nos hemos beneficiado mucho de la tecnología. En esta cueva, por ejemplo, cuando empezamos a explorar hace más de 20 años, usábamos todavía luz de carburo, es decir, nos iluminábamos con una triste llamita, pero ahora tenemos linternas mucho más potentes.
¿Y eso te permite ver el entorno lo suficiente, con el suficiente detalle? Es decir, ¿tú puedes describir cómo es el vientre de la Tierra, Sergio?
Ahora sí, porque tenemos buenas iluminaciones. Ya digo que antes casi que teníamos que imaginárnoslo, porque más allá de 5 o 6 metros casi que no se veía nada. Pero ahora mismo sí que somos capaces de verlo y de fotografiarlo.
¿Y cómo es? ¿Cómo lo describirías?
En el tipo de cuevas que nosotros exploramos, es un paisaje bastante hostil, bastante agreste. No tiene las típicas formaciones como estalactitas, estalagmitas, que hay en otro tipo de cuevas. Y a veces parece más bien como gigantescas minas subterráneas. Parece que haya alguien que las haya excavado. Porque es un paisaje, además, bastante monótono por los colores. Todo gamas de grises, de colores pardos. En realidad es bastante poco atractivo.
¿Y es un territorio inhabitado o hay animales?
Hasta 2010, la verdad es que no teníamos seguridad de que a grandes profundidades hubiese vida más allá de vida microscópica. En 2010 desarrollamos una campaña de rastreo, de captura de especies animales, y los biólogos del equipo pudieron estudiar las especies que sacamos al exterior y sacar una decena de especies totalmente desconocidas hasta el momento, que además formaban un verdadero ecosistema subterráneo.
¿Estamos hablando de insectos o estamos hablando de bichos más grandes?
En este caso de insectos y luego en el agua pues otro tipo de especies acuáticas como pueden ser los anfípodos o incluso algún tipo de pariente de las gambas.
¿Y cómo sabes que no te va a pegar un picotazo uno de esos bichos y te va a dejar seco con un veneno jamás descubierto por el ser humano?
Pues es una buena pregunta. En realidad no lo sabemos. Por eso somos prudentes y lo que los capturamos en trampas. Es decir, no vamos persiguiendo a los pobres por ahí, sino que les ponemos trampas y ya nos los llevamos debidamente empaquetados.
Dime una cosa, Sergio, desde que entraste en esa cima de 2.140 metros hasta que saliste y volviste a ver la luz del sol, ¿cuánto tiempo transcurrió?
Esta cima llevamos más de 20 años trabajando no solo en ella, sino en todas las de alrededor. Entonces hemos llegado a estar un mes sin salir al exterior.
¿Un mes entero?
Un mes entero sin ver la luz del sol.
¿Y eso es soportable humanamente? Es decir, porque ahí tendríais que comer, tendríais que beber, tendríais que mantener una mínima higiene, tendríais que darle rienda suelta a la fisiología humana. ¿Eso cómo se arregla?
La mínima higiene, desde luego, es bien mínima, ¿eh? Es lo mínimo que se despacha. Y luego agua sí que tenemos muy abundante, porque hay verdaderos ríos subterráneos que llegan hasta el final de la cueva, es decir, no hay falta de agua. Y comida, lo que hacemos es planificar muy bien cómo va a ser la exploración y aparte contar con un equipo de apoyo que nos va acercando pues lo mínimo indispensable para seguir trabajando.
¿Cuántos formáis la cordada, suponiendo que se llame exactamente igual que cuando hablamos de alpinismo?
En las expediciones, por ejemplo, cuando estuvimos un mes bajo tierra, el equipo de punta éramos 6.
Seis que os tenéis que llevar muy bien, porque un mes sin ver la luz, con un cabreo del carajo de la vela, porque seguro que te has arañado en una arista que no has previsto, un bicho que se te ha metido por el zapato y alguien que te dice algo incómodo, podéis acabar a leches.
Pues sí, efectivamente hay que estar muy bien avenidos para hacer este tipo de exploraciones, porque ya no es que trabajes cerca de los compañeros, sino que son literalmente 24 horas al día pegados tanto al trabajar como al comer y el dormir. Es decir, hay que llevarse muy bien. Precisamente por eso, cuando en los años 70 se empezaron a programar misiones tipo como la Estación Espacial Internacional, los primeros experimentos se hicieron con espeleólogos, de convivencia y de estas cuestiones.
Qué barbaridad. Hombre, hablando contigo tienes la pinta, luego no lo sé, porque no puedes juzgar a las personas por las apariencias, puedes ser una persona muy templada, muy tranquila, nada hiperactiva, es decir, que puestos a estar un mes en la oscuridad pareces un buen compañero.
Bueno, los espeleólogos en general somos así, porque claro, no se trata de llegar en un momento puntual a un sitio, sino se trata de hacer un trabajo muy prolongado en el tiempo. Es decir, que eso, la perseverancia, la paciencia, eso lo tenemos en común todos los espeleólogos.
Me imagino que no serán expediciones baratas, Sergio. ¿De dónde sacáis la financiación?
Pues es fácil, lo pagamos a escote entre nosotros.
¿Qué me dices?
Sí, sí, en este tipo de actividades, como no nos ve nadie, pues el patrocinio es algo casi impensable. Entonces cada uno tenemos nuestras profesiones y dedicamos todo nuestro tiempo libre pues a la exploración subterránea.
Y la última, si me lo permite, Sergio, porque me estaría hablando contigo mucho rato, pero hay más cosas de las que hablar, como ya te imaginas. ¿Cuánto claro. tiempo calculas tú que el ser humano podría aguantar? Sé que se van a hacer además experimentos dentro de poco tiempo, se va a tratar de ver cómo se comporta el ser humano en la oscuridad durante no sé cuánto tiempo, pero sin perder el juicio, sin perder el equilibrio mental, sin perder el sentido del humor, ¿cuánto tiempo crees tú que se puede vivir en esas condiciones?
Al día de hoy, después de llevar toda la vida en esto, más de 40 años de espeleólogo, yo creo que se puede soportar indefinidamente, contando con unos mínimos como alimentación, iluminación, dispositivos que te permitan no perder los ritmos circadianos, es decir, los ciclos de día, noche, etcétera. Yo creo que sería posible de forma indefinida.
Interesantísima conversación, Sergio. Te lo agradezco de corazón. Sergio García Dils, un sevillano que se dedica a recorrer el fondo de la Tierra y que ha batido el récord mundial de espeleología. Enhorabuena por eso y muchas gracias por habernos dedicado estos minutos, Sergio.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y ahora sí, la cita con las redes sociales. En esta ocasión sé por qué estamos oyendo esta banda musical. Es una banda sonora, como suele estar en una de las películas que marcaron una época.
Gris, de las mejores películas, ¿ves? Para mí. Bueno, a mí me encanta Gris.
Tú eres de una generación que tampoco tendría por qué idolatrarla.
No, pero me encanta.
En general, porque Nayara Fernández es millennial. Pero esta es una película que marca a una generación previa a los millennials. La gente que tiene 40 y tantos.
Pero yo creo que es muy atemporal, ¿no? Todo el mundo, si no es por padres o por hermanos, lo ha visto, ¿no? Es como que una tradición casi ver Gris, la típica vez que te la ponen en Televisión Española un sábado por la tarde.
Bueno, pero no estamos hablando de Gris porque guste a tanta gente, sino porque ahora se ha convertido en caballo de batalla, es decir, el motivo de polémica y además de una polémica muy acelerada.
De hecho, es que llevan todo el día como tendencia en Twitter de los temas más comentados. Resulta que nos hemos levantado con que una serie de usuarios, pues han empezado a criticar a Gris por sus conductas machistas o sexistas. Te voy a poner algunos ejemplos de estas críticas y por qué se la critica tanto. Uno de ellos es que cuando, por ejemplo, están reunidos los amigos de Dani Zuko, intentan ver debajo de las faldas de las compañeras, que se las levantan. Pues eso es uno de los ejemplos que se ponen. Y otro ejemplo es esta escena que vamos a escuchar.
Dani, ¿por qué no nos cuentas lo que hiciste en la playa?
Sí,
sí, vamos.
No fue nada.
Claro, no fue nada, pero cuéntalo.
Vamos, Dani, ¿le quitaste las bragas? Cuéntanoslo de esa chica.
¿Le diste un buen repaso?
Sandy, ¿qué has hecho este verano?
Lo he pasado en la playa. Allí conocí a un chico.
¿Ibas a la playa cada día a encontrarte con un tío?
Es que era un chico especial.
Esa clase no existe.
Era un chico muy romántico.
Pues eso es le quitaste las bragas, bueno, pues no ha sido muy buen visto. Dicen que eso es muy machista, que no son conversaciones propias de hombres serios y civilizados. Y en esta canción que estamos escuchando, en Summer Nights, los chicos dicen tell me more, tell me more. Dime más, se resistió. Le preguntan a Dani Suco los amigos. Entonces eso también es visto como, bueno, pues no es lo más apropiado para decirlo y comentarlo entre hombres. Luego, bueno, pues hay que decir que es una polémica que surge hoy en España, aquí en nuestro país. Pero es que esta película, en enero, las pasadas navidades, ya trajo polémica en el caso de Reino Unido. ¿Por qué? La BBC la emitió, pues con motivo de la Navidad, como ya te digo, es una película que reúne a toda la familia, y muchos usuarios pues pidieron a la cadena no volver a emitir esa historia de amor entre Sandy y Danny, pues por lo mismo, por comentarios y actitudes machistas y que, bueno, pues que se consideran fuera de lugar. Luego, aquí en España, sobre esta polémica hay que decir que la mayoría de los tuiteros y de los usuarios que han comentado sobre esto piensan como tú y como yo, creo, Luis, que es una chorrada, que es una película que hay que contextualizarla y hay que verla como una creación de los años 70, que incluso, como comentábamos, estaba inspirado en una época anterior, en los 50-60. Entonces, bueno, pues que cada cosa hay que verla en su contexto y ya está. Y que hay un tuit que me ha llamado la atención y que, bueno, que me ha hecho cierta gracia. Decía un usuario: bueno, lo voy a poner fácil, vamos a censurar todo lo anterior a 2018 y listo, así acabamos antes.
O sea, y tienes la razón, es decir, es que una película lo que trata es de reflejar una época y unos hábitos y unas conductas, sí, claro, que eran las que eran. Es decir, te podrán gustar más, te podrán gustar menos, podrás defenderlas, no defenderlas, pero desde luego lo que no puedes hacer es evitar que eso se produjera en los términos en los que se producía, que las conversaciones fueran las que de verdad se producían y que las actitudes eran el reflejo de lo que era lo habitual entre la gente joven de esos años. Y por lo tanto no tengo ni la mano. Yo recuerdo una anécdota que siempre he contado y que me dejó perplejo. La primera vez que yo tuve noción de que íbamos hacia una época disparatada desde ese punto de vista fue cuando mis hijos eran muy pequeños y fuimos a uno de estos parques temáticos donde había unos piratas.
Sí.
Y entonces los piratas, como no podían perseguir a las mujeres,
sí,
porque esa era una condición sexista, uh-huh, las mujeres llevaban rodeadas al cuello una bolsa llena de dinero, de tal manera que los piratas no perseguían a las mujeres porque fueran mujeres, sino porque querían robarles el dinero. De otro modo no se podía tolerar, como si los piratas no fueran piratas, no hubieran sido piratas, no se hubieran comportado como piratas y no hubieran tenido la actitud de piratas que tenían los piratas. O sea, no lo puedo entender, pero en fin. Comprendo que estoy ya mayor para este tipo de...
No, también es verdad, es un debate el tema de, bueno, en el cine, también en la cultura. No sé si sabes que ahora mismo se está exponiendo en el Museo del Prado la exposición Pasiones, que reúne muchas obras de Tiziano, de Rubens, y estos pintores muchas veces pues pintaban mitología, que la mitología, si por algo se caracteriza, es por representar pues escenas de violencia contra la mujer, violaciones y demás. Pues esa exposición antes se hizo en la National Gallery, y es verdad que en ese caso se puso al lado de cada cuadro un letrerito informando de que, pues bueno, que en esos cuadros que se estaban viendo había escenas que no eran adecuadas, escenas de violencia contra la mujer, y alertaban sobre eso. Y aquí en España ha habido algunas críticas porque el Museo del Prado no lo ha hecho. Quiero decir que es un debate que está abierto. Yo creo que cada cosa hay que entenderla en su época y en su contexto. Y nada, son un poco, pues bueno, debates que están ahí. Ya
bueno,
está.
Pues esta es una de las tendencias del día. ¿De qué más se habla en las redes sociales hoy, Nayara?
Pues bueno, si Gris ha generado polémica, Jesús Tintora está el tema más comentado de Twitter, en Twitter desde ayer casi. ¿Por qué? Bueno, pues tú sabes que está habiendo mucha polémica entre gobierno, Comunidad Autónoma de Madrid, por el tema de la llegada de turistas franceses, de las fiestas ilegales en la ciudad. Pues Jesús Tintora, mientras estaba informando de esa aglomeración de franceses en las calles de Madrid, puso este vídeo que vamos a escuchar.
Ahí lo están viendo. Son imágenes de turistas, imágenes de playas donde evidentemente no hay distancia de seguridad. En muchos casos son también imágenes para la polémica. Playa de la Barceloneta.
Bueno, Jesús Tintora ponía esas imágenes, pero bajo en el título, en el rótulo que acompañaba esas imágenes, ponía desfase de turistas en Madrid, cuando lo que estábamos viendo era una aglomeración, es verdad, bastante importante, pero en la playa de la Barceloneta, no en Madrid. Entonces muchos han acusado al programa de manipular una vez más y de una manera un tanto burda, porque claro, en Madrid no hay playa, tampoco nos pueden convencer de
bueno,
eso.
Bueno, también es verdad que Cintora estaba hablando de la playa de la Barceloneta, o sea, sí, no pero estaba es verdad tratando que... de llamar al equipo. O sea, que estamos hablando otra vez de la polémica, sí, del rótulo.
Pero antes de decir eso, el rótulo de desfase de turistas en Madrid con las imágenes de la playa de la Barceloneta estuvieron como 16 segundos. Y hablando, vamos, criticando que eso eso era de Madrid, obviamente eso de Madrid pues no era. ¿Qué pasa? Que además de ese rótulo, pues también en las últimas horas el programa ha tenido otros momentos bastante polémicos. Otro de ellos, estaban también hablando del tema de la situación de las fiestas ilegales en Madrid y Jesús Cintora dio paso a una de sus redactoras diciendo que lo suyo era pues ver imágenes de todo lo que se estaba contando sobre Madrid. Y en lugar de ver imágenes sobre las calles de Madrid abarrotadas de franceses, dieron paso a una escena de realidad aumentada, que ahora eso se lleva mucho en la televisión, en una calle, de repente empiezan a caer del cielo turistas, franceses se supone, y bueno, pues eso te lo hacen ver pues como una imagen real de lo que es Madrid. Bueno, pues dicen que más manipulación. Y esta mañana, también han protagonizado otra polémica porque han entrevistado a una de las turistas francesas que está en la capital y, bueno, la turista francesa decía que le encantaba venir a España porque era un país de mucha libertad, que todo estaba abierto. Y ellos, en lugar de traducir como me encanta venir a España porque es un lugar con mucha libertad, han traducido me encanta venir a Madrid. O sea, que han vuelto a acusar a este programa y a Jesús Cintora de manipular. También te tengo que decir que este programa no sale de una polémica cuando está metido en otra. Empezó con polémica ya en su momento porque exteriorizaba y externalizaba algunos contenidos y bueno, la producción de algunos contenidos del programa, cuando en Televisión Española sabemos que son muy corporativistas y bueno, allí está todo muy centralizado en los propios trabajadores de la cadena. Pero la semana pasada criticaron a algunos presentadores de Televisión Española. El presentador de los informativos de la noche, Carlos Franganillo, y Xavier Fortes, el responsable del 24 horas. ¿Por qué? Pues porque desde el programa de Jesús Cintora acribillaron casi, acorralaron a Mariano Rajoy el día que iba a declarar por los papeles, por el juicio de los papeles de Bárcenas. Y bueno, pues esto no lo vieron apropiado los propios compañeros, que dijeron que era absolutamente impropio de Televisión Española y que esto no es periodismo, sino otra cosa, llegaron a decir. O sea, que es un programa polémico ya de por sí.
Bueno, pero la polémica también contribuye a que sea un programa conocido. Yo creo que, vamos, no sé, esto es, me lo estoy inventando, no tengo ningún dato para, en fin, digamos, apoyar esta afirmación, pero yo creo que a Jesús Cintora no le viene mal que se hable de su programa.
Pues tengo entendido que de audiencia no logran cosechar
pues por eso,
mucho
pues
los
lo que no puedes conseguir por una vía lo tienes que conseguir por la otra. ¿De qué más estamos hablando en las redes sociales?
Pues mira, hoy es un día muy especial para personas que normalmente suelen ser bastante invisibles en general y son las empleadas del hogar. Es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y muchos usuarios en Twitter pues han querido recordarlas y bueno, pues un poco visibilizar la labor que estas mujeres hacen todos los días y que muchas veces pues no reparamos lo suficientemente en ellas. Hay varios datos que, bueno, pues algunas organizaciones han transmitido. Por ejemplo, en el mundo hay 67 millones de personas que se dedican al empleo doméstico, pero en el 90% de los casos pues no tienen ningún tipo de cobertura social. Además, hay que decir que el 80% de las personas que se dedican a estas tareas son mujeres. Mujeres que en muchas ocasiones pues sufren jornadas largas y, bueno, pues unas condiciones un tanto duras. De toda Europa, en el conjunto de la Unión Europea, aquí en España tenemos un tercio de las trabajadoras empleadas de empleo doméstico. Y luego hay que hablar de cómo ha afectado a todos, nos ha afectado mucho esta pandemia, a muchos sectores económicos, pero también a estas mujeres. De hecho, los últimos datos que tenemos es que 3 de cada 10 de estas personas viven en el umbral de la pobreza y alrededor de 20.000 trabajadoras del hogar han perdido su empleo desde el comienzo de la pandemia. Si te parece, vamos a escuchar a ellas.
Están habiendo más despidos, no quieren darnos de alta en la seguridad social.
No cobramos el ERTE, no cobramos el paro. Entonces nosotros, fallece nuestro empleador y nos quedamos sin nada.
Somos imprescindibles, pero igual, seguimos siendo las grandes olvidadas del gobierno.
Bueno,
me parece
pues,
muy bien que nos
un pequeño homenaje,
ellas, ¿eh?
Claro.
Es que sí. Y hay algún comentario, supongo que sí, ¿no? O sea, todos los comentarios serán de apoyo.
Son de apoyo, positivos. Es verdad que eso, han sido también un colectivo fundamental durante la pandemia, que la limpieza ha sido pues básica, y es verdad que nunca se la reconoce, nunca se la recuerda lo suficiente.
Durante la pandemia y durante la no pandemia.
También es verdad.
Es que mejoran la vida de los ciudadanos de una manera notabilísima. Y desde luego, no sé si el esfuerzo que hacen está suficientemente bien compensado, así que me parece muy bien que nos acordemos de ellas. Bueno, faltan, amigos, 28 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria, GastroPlus.
La acidez gástrica nos suele llevar a veces a aumentar el consumo de antiácidos y protectores estomacales, lo que implica que en muchas ocasiones el metabolismo del estómago se ve alterado, disminuye la absorción de hierro y de la vitamina B12, por ejemplo. GastroPlus de Mundo Natural aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en estado natural y además contiene fosfato tricálcico que contribuye a la activación de las enzimas digestivas y a proteger el estómago. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y olvídate de la acidez. Consulta a tu farmacéutico o dietista en parafarmacia farmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Bueno, faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 6, una hora menos en Canarias. Estamos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno a las 5:30 y hoy ha sido puntual para que nos cuente cómo va a solventar la salida del Gobierno de Pablo Iglesias. Está hablando desde hace tan solo un par de minutos.
En estos últimos 100 años. Y tengo que decir que desde las diferentes visiones que nuestros partidos políticos y nuestras propuestas representan, el Gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general. A continuación, paso a anunciarles los nombramientos. Como vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño Santamaría, que se mantendrá como ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez, que reemplazará a Pablo Iglesias manteniendo la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se nombra a Ione Belarra Urteaga, dejará, por tanto, de ser secretaria de Estado para la Agenda 2030. Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Ione Belarra son mujeres que en distintas responsabilidades han desempeñado una labor destacable en el Gobierno frente a esta pandemia. Han aportado una actitud resolutiva, una disposición constructiva en los peores momentos de la pandemia. Han demostrado que la fórmula para los grandes consensos son la unidad, el diálogo, además de un esforzado servicio público. Todas cuentan con mi absoluta confianza y también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Debo además destacar que el Gobierno de España está entre los más igualitarios del mundo. Tras esta remodelación que hoy estoy anunciando, España se convierte en el sexto país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Consejo de Ministras y de Ministros. Y somos también el cuarto entre los países de la Unión Europea. Somos un gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Feminista porque ponemos al frente de este gobierno a liderazgos feministas.
Bueno, pues perdone yo al presidente del gobierno, pero esta parte, digamos, más de propaganda política nos la podemos ahorrar. Se trataba de ir al núcleo de la noticia y lo hemos visto en directo, ha anunciado los cambios, no hay ninguna sorpresa. Por lo tanto, Nadia Calviño pasa de vicepresidenta tercera a vicepresidenta segunda y Yolanda Díaz pasa a ser vicepresidenta tercera. Saben ustedes que Pablo Iglesias será el vicepresidente segundo, pero si hubiera mantenido Yolanda Díaz esa misma numeración, esa posición jerárquica, se hubiera producido el contradios de que en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos una vicepresidenta tercera tendría que presidir a una vicepresidenta segunda. Y para evitar esa anomalía, lo que han hecho es cambiar, digamos, el orden jerárquico de las vicepresidencias. Ahí no hay ningún cambio y tampoco en el hecho de que Ione Belarra se haya convertido en ministra de Asuntos Sociales, que es lo que estaba cantado. Por lo tanto, no hay ninguna novedad y ya el brindis al feminismo, pues entiendo que lo quiere hacer el presidente del gobierno porque estamos en campaña electoral. Pero esto ya no tiene ningún interés informativo que valga. Las 6 menos 22 minutos, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria.
En Casa de Herrero, es Radio.
Diecinueve minutos faltan para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Ya saben que hoy hemos modificado un poco la estructura del programa porque, como hemos dicho al principio, a las 6, Dios mediante, 6:05, después de las noticias de las 6, tendremos la oportunidad de charlar con calma y con sosiego con Isabel Díaz Ayuso, con la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña. Hemos pedido al principio del programa la colaboración, la participación de todos ustedes en esa conversación, en esa entrevista. Quiero saber qué le debo preguntar para atender al interés de la audiencia de este programa y ustedes han tenido la gentileza de darme muchas sugerencias.
¿Cómo me convencería usted para que la votase? Sabiendo que en el pasado yo voté a su partido político y siempre me han desilusionado.
Si se queda un escaño de la mayoría absoluta y la izquierda no suma, ¿gobernaría en solitario con apoyos puntuales de Vox o llegaría a un acuerdo permanente con ellos?
¿Cómo se siente ella ante el acoso de que a veces es objeto por parte de Isa Serra, una mujer condenada y que no ha abandonado el Parlamento?
¿Cómo contarle a la gente de aquí, de Barcelona, cómo baja ella los impuestos autonómicos?
¿Qué instrumentos tiene la Comunidad de Madrid para compeler al Gobierno para que haga las pruebas y tenga el control del aeropuerto, concretamente de Barajas. Porque yo he viajado y a mí no me ha pedido nunca nadie nada.
Envío el mensaje desde Tenerife. Comentarle a la presidenta Ayuso, bueno, que por qué no saca información, ya que está el gobierno central atacándola tanto sobre la cantidad de turistas que llegan, por qué no saca las leyes, información, que la gente se informe de lo que está sucediendo realmente.
¿Cuándo van a hacer algo con los conductores de VTC, que estamos totalmente explotados y nadie hace nada por nosotros?
Si no le diera la mayoría absoluta en solitario o bien con Vox y tuviera que recurrir a alguno de los escaños que posiblemente pueda sacar Ciudadanos, ¿estaría dispuesta de nuevo a pactar con ellos?
¿Podrías rebatir o podrías aclararme por qué desde el PSOE dice que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid no habéis dado ayudas al sector de la hostelería?
Bueno, pues son muchas las preguntas que ustedes me han hecho llegar, otras muchas las que no hemos podido emitir, porque han sido muchos los oyentes que han querido participar. Muchas de las preguntas estaban repetidas, naturalmente. Así que yo me comprometo a que todas estas preguntas sean trasladadas después a la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña. Pero digamos que la fuente de abastecimiento de esa conversación, de esa entrevista, como ustedes quieran, no tiene que ser solo lo que los oyentes de este programa quieren oír. Hay que contextualizar también cómo está la información en torno a las elecciones, al proceso electoral y a la propia Isabel Díaz Ayuso, para saber cuáles son los asuntos más candentes y después trasladarlos a esa conversación. Nayara Fernández.
Pues Luis, todas las encuestas coinciden en que será la clara vencedora de las elecciones del próximo 4 de mayo. Su programa económico es claro y pasa por la bajada de impuestos frente a las intenciones que tiene la izquierda, según la presidenta madrileña.
Mi proyecto es el de una Comunidad de Madrid abierta, plural, que respeta la libertad empresarial, en la que se defiende la propiedad privada y en la que se apuesta por la meritocracia y el empleo como mejores políticas sociales. Todo lo anterior con la fiscalidad más baja del país y con un cumplimiento estricto de nuestros compromisos de estabilidad financiera.
Estos son los planes de Díaz Ayuso. El problema es que todas las encuestas apuntan a que la presidenta necesitará apoyo de otras fuerzas para gobernar. Según el último sondeo publicado hoy por Voz Populi, los populares necesitarían el apoyo de Vox. Los de Abascal dicen que harán todo lo posible por evitar un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, aunque piden separar los caminos de PP y Vox y descartan que Ayuso concentre el voto del centro-derecha. Jorge Buxadé es el vicepresidente de Acción Política de Vox.
El Díaz Ayuso no va a aglutinar nada. Que se presentan dos partidos, Partido Popular y Vox. Presentamos dos proyectos políticos distintos. Presentamos un proyecto político que en Cataluña consiguió 217.000 votos y 11 diputados, y un proyecto político que en Cataluña consiguió 3 diputados, de los cuales solo uno es del partido. Nosotros presentamos un proyecto político, una alternativa para todos los madrileños, y por supuesto que es la misma alternativa que queremos para todos los españoles.
Desde Vox han abierto la puerta a apoyar un gobierno de Ayuso desde fuera en los últimos días, aunque todo está por ver. Pero es que además de los diputados de los de Abascal, otras encuestas, como la de NC Report para La Razón, publicada ayer mismo, apuntan a que Ayuso necesitaría también los votos de Ciudadanos, sus socios de gobierno, hasta hace unas semanas. A pesar de la dura ruptura del pacto de gobierno en la comunidad, el secretario de Comunicación de la Formación Naranja, Daniel Pérez, insistió ayer mismo en reeditar un ejecutivo con los populares.
Nosotros estábamos gobernando en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y estábamos sacando adelante un programa de gobierno, estaban funcionando las cosas muy bien, nos han quedado muchas cosas en el tintero por hacer. Ahí se ha quedado un presupuesto de 23.000 millones de euros, ahí se han quedado 1.000 millones de euros de ayudas directas a tanta gente que las necesita. Es normal y es lógico que nuestro punto, no punto de partida, sino que no neguemos el poder hablar para seguir llevando adelante políticas buenas para los madrileños.
Bueno, pues según las encuestas se complican los planes de Ayuso, que siempre ha insistido en su deseo de gobernar con mayoría absoluta y en solitario. Además, la intención de la presidenta pasa por contar con los mismos consejeros que tiene actualmente, a los que tenía pensado incluir en los 8 primeros puestos de la lista electoral. Sin embargo, Ayuso tuvo que faltar a su palabra cuando desde Génova negociaron incluir a Toni Cantó en el puesto número 5 de las listas.
Estamos haciendo, negociándolo y hablándolo. Desde luego, respaldar a todas las personas que han gestionado bien y que han estado conmigo acompañándome en el grupo parlamentario.
Este fichaje sorprendió y causó malestar en el PP madrileño. Sin quererlo, Díaz Ayuso ha tenido que incumplir una de sus promesas. Eso sí, a cambio se lleva un candidato de lo más comprometido.
Yo estoy ilusionado con poder sumar y echar un cable y ayudar. Madrid es un lugar al que debo mucho. Yo he pasado 30 años de mi vida y debo toda mi profesión y todas las oportunidades a esta comunidad, a esta ciudad. Así que encantado de echar un cable donde me pongan.
Muchos han puesto en duda que el si el fichaje de Cantó sirve realmente o puede servir para atraer y frustrar el objetivo de otra de las estrellas de estas elecciones, el ya ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El anuncio de su candidatura en un intento de evitar la desaparición de su partido en la comunidad pilló a muchos con el pie cambiado. Ni las calabazas del PSOE ni las de Más Madrid parecen disuadir a Iglesias de su principal objetivo.
Durante este tiempo, Unidas Podemos ha demostrado que es posible gobernar de otra manera a como quieren los grandes poderes. Hemos demostrado que sus artefactos políticos inflados mediáticamente y creados en despachos y laboratorios de marketing no son necesarios para dar estabilidad a ningún gobierno progresista. Hemos probado que podemos llegar a acuerdos de gobierno con fuerzas que, proviniendo de distintas tradiciones políticas, podemos entendernos para defender los servicios públicos y avanzar en justicia social.
Desde que llegara sola, Ayuso ha sido duramente criticada por la oposición en la comunidad de Madrid, aunque esas críticas se han visto incrementadas con motivo de la pandemia. Desde la construcción del hospital Elizabeth Zendal hasta la negativa de la presidenta a cerrar la hostelería a pesar del incremento de los contagios en la comunidad, han situado a Ayuso en el foco, en el ojo del huracán. La última polémica tiene que ver con la llegada de turistas franceses a la capital, de la que tanto el candidato socialista a las elecciones, Ángel Gabilondo, como la de Más Madrid, Mónica García, han responsabilizado al ejecutivo madrileño.
Me preocupa muchísimo, me parece alarmante y un despropósito absoluto. Parece que está hay una situación de descontrol, ¿no? Y en fin, algunos se dice expresamente de desmadre. El gobierno de Madrid debe mandar este mensaje, debe haber un gobierno frente a la cuarta ola.
El 4 de mayo nos estamos jugando si queremos seguir siendo el 100 montaditos de Europa o si queremos seguir siendo la comunidad, o si queremos ser la comunidad que cuida su sanidad pública, que cuida a sus ciudadanos y ciudadanas.
También se suman a las críticas desde el gobierno central en ese pulso constante que mantienen con la Comunidad de Madrid. Hoy mismo la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha acusado al gobierno de Ayuso de eludir sus obligaciones y le ha responsabilizado de la llegada de turistas franceses a la capital.
Madrid ha eludido tomar cualquier responsabilidad desde el punto de vista de la contención de la pandemia. Os recuerdo que ha sido la única comunidad que ha votado en contra de restringir la movilidad esta Semana Santa y, por lo tanto, ese llamamiento que la señora Ayuso está haciendo para que todo el mundo venga a Madrid, bueno, pues tiene sus consecuencias en mayor afluencia de personas y, por lo tanto, las condiciones de seguridad las tiene que garantizar el ayuntamiento y es algo que yo desde aquí también, bueno, pues le quiero exigir.
La negativa de Madrid a adoptar medidas demasiado restrictivas en el tema de la pandemia ha hecho que el conflicto entre el gobierno autonómico y el central haya sido una constante, por ejemplo, con el tema de los cierres de las comunidades. Lejos queda ya cuando el gobierno decretó el estado de alarma en Madrid durante el Puente de la Hispanidad en octubre del año pasado, después de que el gobierno de Ayuso se negara a cerrar la ciudad ante la mala situación epidemiológica en la capital. Uno de los últimos desencuentros tiene que ver con la Semana Santa y el cierre de las comunidades, algo sobre lo que el equipo de Ayuso siempre se ha mostrado en contra. ¿Por qué? Pues así lo explicaba ayer mismo el viceconsejero de Salud madrileño Antonio Zapatero.
El cierre perimetral para una comunidad como Madrid, uniprovincial y tremendamente poblada, siempre genera más aumento de casos. La densidad de población es un hecho independiente que se correlaciona con la transmisión de la pandemia. Es una cosa, por tanto, en Madrid es difícil que tengan los mismos resultados que otras comunidades mucho más amplias o con mucho menos densidad de población. Es un aspecto fundamental para la gestión de la pandemia.
Y al mismo tiempo que esta postura le ha traído a Ayuso tener como enemigos al gobierno central, también le ha traído el favor de los hosteleros de Madrid. Muchos han puesto carteles en sus locales a favor de la candidatura de la presidenta madrileña. Precisamente el no haber cerrado los bares, como se ha hecho en otras comunidades, ha provocado que Madrid reciba menos dinero del fondo de 11.000 millones aprobado por el gobierno central para ayudar a la hostelería y el comercio. La propia Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de discriminar, una vez más, a la Comunidad de Madrid.
Tardías, insuficientes y repartidas con fines políticos. Madrid es casi el 20% del producto nacional. Madrid es la primera economía. Aglutina el 14% de la población y el 17% de los afiliados a la Seguridad Social. Y, sin embargo, vamos a recibir el 9,7% de estos fondos. La ayuda media por empresario madrileño es de 1.665 euros frente a los más de 1.800 de Cataluña o de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues estos en efecto son algunos de los aspectos informativos que están acaparando la atención en torno a una elección que no estaba prevista, la del 4 de mayo. Saben ustedes que fue la reacción directa a la fracasada moción de censura que presentaron el Partido Socialista y Ciudadanos en la Comunidad Murciana, de Isabel Díaz Ayuso, que siempre había tenido un cierto recelo sobre la lealtad de Ciudadanos en el Gobierno Autonómico de Madrid. Dijo, si yo espero 24 horas más, me madrugan, igual que en Murcia, me presentan la moción de censura. Y les ganó por la mano y presentó esas elecciones que están capitalizando gran parte de toda la información política de los últimos días. De tal manera que vamos a tener la oportunidad de hablar no solo de las elecciones de Madrid, sino de muchas de las claves que están en el trasfondo de la situación política que generalmente solemos analizar en la tertulia de todos los días aproximadamente a estas horas. Hoy no habrá tertulia porque estará la conversación con Isabel Díaz Ayuso, que lleva 2 años en la Comunidad Autónoma de Madrid, que llegó al cargo como cuarta opción de Pablo Casado después de que otros 3 candidatos anteriores desestimaran la petición del presidente del Partido Popular de ser candidato a la Comunidad Autónoma de Madrid, que ganó contra todo pronóstico y que gobierna y que en 2 años se ha convertido en una de las lideresas de referencia del principal partido de la oposición. Hay incluso quien dice que le puede ensombrecer el liderazgo al propio Pablo Casado. De todo eso y demás hablaremos con ella después de las noticias de las 6 de la tarde. Empezaremos ahora sí por renovar el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. ¿El mejor sitio para ubicar Bio? Pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En casa de Herrero, es radio.